imperio sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno que estamos aquí. Quiero hoy continuar con algo que no hemos terminado desde hace días. Comenzamos el año en el Antiguo Testamento y estuvimos mirando a través de Génesis, Éxodo, Levíticos, y Números y Deuteronomio. Y quiero aprovechar el mes de octubre para hacer una pasada, pero así, por el libro de Josué y el libro de Jueces durante el mes de octubre. Entonces, no sé si ya lo recibieron, deben haber recibido un papelito donde le dice las lecturas de la semana. ¿Cuántos lo tienen? Ok, si no lo tienen, al final del servicio, por favor, déjenos saber. Allí le dice los capítulos que tiene que leer durante la semana para... Y la semana que viene vamos a continuar y vamos a comenzar con el libro de Josué y luego el libro de Jueces. Y hoy vamos a comenzar en el primer capítulo de Josué, que es un clásico, ¿verdad? Y queremos exponer de allí. Y yo quisiera que si tiene su Biblia me acompañe, busque su Biblia y póngase de pie. Vamos a hacer ejercicio hoy con la Biblia. Busque su Biblia y póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios todos de pie. Amén, aleluya. Saque su Biblia, si es electrónica, si es de papel, si la trajo en un, donde sea, si se la sabe de memoria, sáquela por un momento. Póngase de pie que vamos a leer la palabra de Dios. Amén, amén. Si no tiene su Biblia, se puede poner de pie y la vamos a leer desde la pantalla. Ahí se la tengo. ¿Está bueno? Amén, aleluya. Vamos a leer todos juntos. A ver, dice... En Josué capítulo 1, en el verso 1, dice: Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado tal como dije a Moisés. Tremendo este versículo, para que tener cuidado. Ya va a ver por qué. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río de Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y aquí empieza. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juró a sus padres que le daría. Y vuelve otra vez, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas, o prosperidad. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te he ordenado yo, sé fuerte y sé valiente, no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hasta ahí Dios le habló, ahora Josué empieza a hablar. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo, preparaos provisiones para vosotros porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Y a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué dijo, recordad la palabra que Moisés, siervo del Señor, os dio diciendo, el Señor vuestro Dios os da reposo y os dará esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestros ganados permanecerán en la tierra que Moisés os dio al otro lado del Jordán, pero vosotros todos los valientes guerreros pasaréis en orden de batalla delante de vuestros hermanos y los ayudaréis. Hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos como a vosotros y a ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Entonces volveréis a vuestra tierra y poseerás lo que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué diciendo, haremos todo lo que nos has mandado y a donde quiera que nos envíes iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca a tus palabras en todo lo que le mandes, no le daré muerte. No, perdón, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y sé valiente. Esa es palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse. quiero que entendamos un poco aquí. Vamos a hablar un poquito de trasfondo y vamos a hablar algunos detalles del libro de Josué para comenzar, para que sepamos un poco acerca de este libro mientras lo leemos. En muchas ocasiones se ha recalcado que Canaán, cuando se habla de vamos a la tierra de Canaán, como fueron ellos a la tierra de Canaán que Dios le prometió, hay hasta algunos cánticos que habla de que nosotros vamos rumbo a Canaán como herencia del cristiano. Ahora, tenga mucho cuidado porque en muchas ocasiones se ha propuesto, se ha dicho, o en canción o como sea, se comenta de que Canaán representa el cielo, pero no es así. Canaán no es el cielo. Yo quiero que entienda eso. ¿Por qué? Porque el creyente no tiene que batallar para obtener su hogar en el cielo. Dios no nos mandó a nosotros a pelear por el hogar celestial. Y Dios le está mandando a ellos a pelear por la tierra de Canaán. Quiere decir que la tierra de Canaán no representa el cielo, representa la vida victoriosa cristiana aquí sobre la tierra. Representa la herencia que Dios nos ha dado aquí en la tierra, que debemos tomar posesión de ella. Y no se trata de un terreno en algún lugar. Se trata del terreno que se encuentra en nuestros corazones. Conquistar muchas áreas en nuestros corazones y conquistar en nuestro corazón todo eso para el Señor. En otras palabras, llegar a Canaán es tener una vida victoriosa en batallas, tener bendición, pero también tener descanso. Recuerde que Dios le prometió descanso. Se supone que en esta vida nosotros somos guerreros, nos ponemos la armadura y peleamos, pero también nos dice que podemos descansar y esperar en Él. No se trata todo el tiempo de estar peleando, hay que descansar en el Señor también. Entonces, la vida cristiana aquí sobre la tierra, podemos pelear, podemos tener victoria, podemos tener bendición y podemos tener descanso. No tenemos que esperar a llegar al cielo para experimentar el descanso de Dios. Ese es el descanso eterno, pero aquí podemos también relajarnos en Él y decir, tú tienes cuidado de mí, ¿verdad? Espiritualmente. Eso es lo que se trata. En Hebreos capítulo 4 y Hebreos 5 vemos que habla acerca de la entrada de la nación hacia Canaán como un cuadro del creyente cuando está entrando en una vida de victoria y de reposo en Cristo mediante la fe. En otras palabras, cuando usted recibe a Jesucristo y cuando usted llega a Jesucristo y tiene un nuevo nacimiento, llegó a Canaán y ahora empieza a vivir y a conquistar áreas de su vida. ¿Ok? Ahora, veamos a Josué como tal, el hombre. ¿Quién era Josué? Nació en Egipto bajo la esclavitud, cuando todavía estaban esclavos en Egipto. Su padre se llamaba Nun. En inglés se dice Nun. No quiere decir que su padre era una monja, ¿verdad? ¿No? Porque en inglés Nun es monja, pero no es así. Tenga cuidado con eso. Pero viene de la tribu de Efraín. Y no sabemos nada acerca de la mamá de Josué. Digamos que la mamá era muy buena, ¿ok? Originalmente no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Oseas, que él tenía otro nombre. Su nombre era Oseas. Y vemos en la Biblia otro profeta que se llama Oseas. El nombre Oseas significa salvación. Salvación. Pero viene Moisés y le cambia el nombre. Y le pone el nombre Josué. Ya no te llamas Oseas, te llamas Josué. El nombre Oseas significa salvación, pero el nombre Josué significa Jehová es salvación. Lo que hizo Moisés con él fue dijo, no es simplemente salvación, es que es la salvación de Jehová. Vamos a ser específicos aquí. Y le cambió el nombre de Oseas a Josué. En hebreo, el nombre Josué significa Jehová es la salvación. Ese mismo nombre Josué, si lo traducimos al griego, que es lo que está en el Nuevo Testamento, ¿cómo se traduce Josué al Nuevo Testamento? Es Jesús. O sea que cuando usted ve el nombre Jesús en el Nuevo Testamento y ve el nombre Josué en el Antiguo Testamento, es el mismo nombre. Significa Jehová es salvación. Jehová salva. Inclusive el nombre Isaías significa lo mismo. Jehová es salvación. Esos tres nombres significan exactamente lo mismo. All right? Así que tenga eso presente porque al final vamos a decir algo acerca de eso. Josué dirigió el ejército por un tiempo, especialmente en Éxodo capítulo 17, la guerra contra Amalek. Él fue uno de los 12 espías que entraron a la tierra de Canaán para espiarla, para investigarla, para como espías. Y llegó de vuelta diciendo, vamos, vamos, vamos con Caleb. Y los otros 10 dijeron, no vamos. La mayoría mandó y se quedaron en el desierto. En los capítulos del libro de Josué
Del capítulo 1 al 12 vemos la conquista. Eso tomó como 7 años. Y se dice que Josué tenía como 85 años cuando comenzó la conquista. O sea, cuando él tomó el mando, él tenía 85 años y vivió hasta los 110. O sea, que él vivió 25 años después de que tomó el mando. No fue mucho, pero esos 25 años él fue el líder de la nación y cumplió con su trabajo de entrarlos en la tierra y repartir la tierra conforme a lo que Dios dijo, y murió a los 110 años. Y hay quienes se oponen, o sea, hay gente que va contra la Biblia, y especialmente contra lo que a veces ven en la Biblia y no entienden. Hay mucha gente que no cree en Dios, o si dicen, si Dios es verdaderamente amor como tú dices, ¿por qué Dios mata a tanta gente? ¿Por qué Dios es un Dios tan cruel? Si dices que Dios es amor, ¿por qué Dios es un homicida? Porque Dios constantemente mandó a matar tanta gente. Y si usted mira el ejemplo en Josué capítulo 6, en el verso 21, ellos habían sido instruidos a que mataran a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, ganado, no dejaran nada vivo en la tierra. Todo tenían que exterminarlo. Y la gente dice, qué cruel es ese Dios al que ustedes sirven. Pero lo que no se dan cuenta es otra cosa, que hay que ver el contexto y por qué Dios hace eso. ¿Qué masacre tan fea? Recuerde que desde Génesis capítulo 15, más de 1000 años antes de que sucediera todo esto, ya Dios le había dicho a la nación de Canaán. Canaán estaba ya juzgada porque no se arrepentían, porque no querían creer en Jehová, Dios de los ejércitos. Y este era el castigo que ellos iban a sufrir por causa de su pecado, porque eran unos paganos e idólatras. Dios le había dado más de 1000 años de chance, de oportunidad a la tierra de Canaán para que se arrepintieran. Y si se hubiesen arrepentido, Dios no los hubiese matado. Y lo vemos en el segundo capítulo de Josué. Cuando usted lee el segundo capítulo, habla de la historia de una mujer llamada Rahab, una prostituta que fue salva porque creyó, a pesar de ser prostituta. Fue salva porque creyó. Dios le dio la oportunidad. Sin embargo, menciona las obras de Canaán, porque en Levítico capítulo 18, cuando habla de la idolatría, dice las obras de Canaán. Yo quiero que sepa una cosa, cada pecador, tanto en Canaán como aquí hoy en el mundo entero, tiene la oportunidad de venir al Señor a través de la fe en Cristo y ser salvo. Y tenemos advertencia de antemano, nadie puede decir que nadie le avisó. Y si usted está aquí hoy, está más que avisado. Y Dios utiliza las guerras a veces para castigar e inclusive destruir naciones que se olvidan de Él. Él es justo y Él es fiel y Él es amor. En el libro de Josué comienza donde termina Deuteronomio, ¿verdad? Luego de la muerte de Moisés es necesario que se levante otro líder, y Josué es el comisionado de Dios para llevarlos a la tierra prometida. ¿Sabe una cosa? Dios puede sepultar a sus obreros, pero su obra continúa. Se muere uno y viene otro. Yo le he dicho a ustedes, un día esto yo me voy a morir y me voy a ir feliz para el cielo. Y usted va a llorar y va a llorar y va a llorar hasta que venga otro y le caiga mejor que yo. Y se olvida de mí. Aleluya, gloria a Dios, que venga uno mejor que yo. ¿Está bien? Estamos, así que no llore mucho para que venga uno bueno pronto. Pero la obra de Dios continúa. La obra de Dios continúa sin mí y sin usted. ¿Sabía eso? No somos el centro del universo ni del reino de Dios. Es Jesucristo, amén. Ven, pero mire qué interesante. Israel se estaba lamentando por la muerte de Moisés, pero ahora Dios le da a Josué y le da sus responsabilidades como un nuevo líder de la nación. Y la comisión de Josué fue el primer capítulo de este libro. Y por supuesto lleva su nombre. Y vamos a ver el tema que corre a través de este capítulo, que es fortaleza y valentía. Amén. Veamos. Número uno, vamos a ver la primera parte del pasaje donde Dios le habla a Josué. Luego vamos a ver la segunda parte donde Josué le habla al pueblo. Y luego vamos a ver la tercera parte donde el pueblo le habla a Josué y responde. Primero, Dios le habla a Josué. Dios escogió a Josué como sucesor de Moisés desde mucho antes, desde Éxodo capítulo 17, como le dije antes. Y en número 27, hace 2 libros atrás, Dios instruyó a Moisés y le dijo, ordena a Josué. Y luego en Deuteronomio 31, Moisés le dio una palabra de bendición final y estímulo a Josué también. O sea que vemos como desde mucho antes Josué venía siendo preparado. Y yo quiero decirte, Dios te viene preparando para algo. Tal vez tú no te has dado cuenta para qué, pero Dios viene preparándote hace tiempo para algo especial en tu vida. Amén. Tienes que creer eso. Veamos los versos del 1 al 9 cuando Dios le habla a José. Número 1, le promete la tierra. Cuando miramos en el verso 2, nos damos cuenta de que Dios le promete la tierra, pero necesita alguien que los guíe a esa tierra. El pueblo necesita un líder. Se necesitan líderes que se levanten de medio de la congregación para guiar y hacer discípulos y llevarlos en el reino de Dios. Amén. Es necesario para llevar al pueblo donde Dios ha prometido. Dios tiene promesas para nosotros. Miren el verso 3, dice tal como dije. Dice tal como dije al final del verso. O sea que es algo que ya Dios lo había dicho. Tal como dije a Moisés, ya es, mire. Y en el verso 3 le dice: todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado tal como os lo dije a Moisés. Y si Dios ya prometió, nosotros no tenemos que inventar. Nosotros no tenemos que pensar y trazar lo que queremos o lo que pensamos o marcar lo que nosotros queremos. Ya Dios lo tiene marcado. ¿Qué le quiero decir con esto? Tenga cuidado con esa gente que le dicen: proclámalo, písalo, decláralo, es tuyo. Mentira. Mentira. Dios no nos llamó a nosotros, es decir, todo lo que pises, todo lo que tú quieras, písalo, decláralo, reclámalo, es tuyo. Dios no dijo eso. Dios le dijo a Josué: donde quiera que pise tu pie, será de vosotros. Tal como le dije a Moisés, ya eso era una promesa que venía desde hace tiempo. Era algo que no había determinado Josué. Él no escogió, lo había escogido Dios de antemano. Quiero que sepas una cosa. Cuando tú quieras algo, antes de pisarlo, declararlo y reclamarlo, pregúntale a Dios si eso es lo que Él quiere para ti. Pregúntale a Dios si eso es lo que Él ya marcó para ti. Porque si no es así, no lo pidas. Porque no está en la voluntad de Dios, no es tuyo. Pídele a Dios lo que te pertenece a ti, porque Él ya lo ha marcado, lo ha pisado y lo ha declarado con anterioridad. No crea que usted pide y Dios decide darle. Dios decidió darle, entonces usted lo pide. Amén. Recuerde eso, porque hay mucha gente allá afuera diciéndole a todo el mundo: ¿quieres un carro nuevo? Decláralo, písalo, es tuyo. Mentira. Mentira. Busca de Dios. Dile a Dios: declárame que es mío para conquistarlo. Eso es algo bien diferente. Amén. Ah, ahora sí la entendimos. Mire, la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que marchar por fe. Dios prometió y Él va a cumplir. Si Dios hizo algo, nosotros lo vamos a recibir. Si ya Él en su voluntad nos tiene algo preparado, es nuestro. Pero tenemos que esforzarnos y ser valientes para irlo a buscar. Amén. Y tomar posesión. Pero no estoy hablando de las posesiones materiales, estamos hablando de manera espiritual. Mira, hay gente que quiere conquistar y tener todo y vivir prósperamente económicamente, porque dicen que Dios, los hijos de Dios, somos príncipes y tenemos que vivir ricos. No podemos ser pobres. Dígale eso al apóstol Pablo. Dígale eso a Jesús, que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Dígale eso a los apóstoles que abandonaron todo y tienen que dormir todos juntos. Que Jesús le dijo: no lleven dinero, no lleven alforja, no lleven nada. Donde lo reciban, ahí se quedan. Y nosotros: no, yo soy hijo de un rey. Recuerde que usted es un siervo también. Recuerde, ponga en perspectiva todas estas cosas. Mire, la Biblia dice en Efesios capítulo 1, en el verso 3, que Dios ya nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No es bendición material, es espiritual. Las bendiciones materiales son buenas, pero mejor son las espirituales, amén. Recuerde eso. Josué no estaba pendiente de cuánta tierra iba a recibir. A Josué lo que le interesaba es: estás tú conmigo, mi Dios, para darme la victoria. Eso es lo importante. Y Dios le dijo bien claramente en el verso 2: te prometo mi presencia, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Le prometió su presencia. En el verso 5 le dijo: nadie te podrá hacer frente. Te prometo que voy a estar contigo. Y te digo una cosa: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está contigo. Pero no solamente le prometió la tierra y le prometió su presencia, le prometió seguridad. de su palabra. Los aseguró, le dijo, yo le doy garantía. Mire lo que hace Dios en el verso 6. En el verso 6, Dios llega al punto que le dice, sé fuerte y sé valiente, porque tú darás este pueblo en posesión a la tierra que, ¿qué? Que juré. O sea, ¿qué afirmación la de Dios la que le da a José diciéndole, ya yo juré? ¿Cuántos de ustedes de vez en cuando alguien no le cree, te lo juro por mi madrecita? Pobrecita, revolviéndose en la tumba, yo no sé. O allá en Honduras, quién sabe. Usted no tiene que estar jurando por nadie, porque Jesús dijo, su sí sea sí, su no sea no. Si no te creen, allá ellos. Pero imagínense al punto, en el Antiguo Testamento la gente juraba, ¿verdad? Sí. Pero mira al punto que llega Dios y le dice, yo le juré a Moisés que le iba a dar esa tierra. Quiere decir que ¿qué? Se la voy a cumplir. Si yo lo juré, yo lo voy a cumplir, no le voy a fallar. Hasta ese punto llega. Ahora vemos allí en el verso 6 que Dios le dice a Moisés, sé fuerte y sé valiente. ¿Ven? Ahí está el consejo. Bien lindo. Ahora, me dejan saber que el reino de Dios no es para cobardes. Aquellos que dicen que los cristianos somos unos cobardes están bien equivocados. Los cobardes están fuera del reino de Dios. Porque los valientes están dentro del reino de Dios. Porque Dios nos llamó a conquistar y a pelear. Y dijo, esfuérzate y sé valiente. No dijo, vengan los cobardes a mí para que sean más cobardes todavía. Vengan que los voy a hacer fuertes y valientes y vencedores más que todo en Cristo Jesús. Ahora, vemos que le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero mira el verso 7. En el verso 7 dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Ok. Dios primero le dice, Josué, sé fuerte y sé valiente. Y yo creo que Josué estaba temblando. Yo creo que Josué estaba tan asustado que le chocaban las canillas. ¿Sabe por qué yo pienso eso? Mire, en el verso 7 le dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo que te mando. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. O sea, le está dando más seguridad. Primero te dije, sé fuerte y sé valiente. Ahora te digo, solo te mando que seas fuerte y muy valiente. O sea, se lo estoy reiterando, se lo está repitiendo por segunda vez Dios. Cuídate. ¿De qué? Cuídate de cumplir con la ley. Cuídate de cumplir con la palabra. Que la palabra sea lo que vives, no solo lo que hablas. La ley se le había sido dada a través de Moisés. Y Josué no tenía por qué quedarse estancado en el pasado. Tenía que construir sobre ese fundamento que era la ley de Dios, la palabra de Dios. Y Moisés se menciona 57 veces en el libro de Josué. Nunca se olvidó Josué de lo que le dijo Moisés. Está bien que usted no se olvide del pasado, pero hombre, construye un presente para que tenga un buen futuro. Como cristiano, ¿dónde estabas ayer? ¿Y hoy? ¿Estás un paso más adelante o estás en el mismo sitio? Camina y cruza el Jordán de una vez. Comienza a conquistar en tu vida las áreas que necesitas rendirle a Él. Y le dijo que no se apartara del libro de la ley. Significa la obediencia. Mire, usted quiere, ¿cuántos tienen que tener éxito y prosperidad? Bien fácil, obediencia. Usted obedece y Dios lo va a prosperar y le va a dar todo eso que Él promete y éxito en la vida. En el verso 8 le dice que no sea parte de tu boca, no sea parte de tu boca, no sea parte de tu boca. Mire, usted tiene que estar leyendo la palabra, confesando la palabra, proclamando la palabra y diciéndole a otros lo que Cristo ha hecho por usted y en su vida. Qué importante es que nosotros no nos quedemos callados, que en nuestra boca siempre haya palabra de Dios. Le dice que medite en ella de día y de noche. Yo le he dicho a ustedes lo que es meditar, ¿verdad? Meditar se trata de rumiar, como hace la vaca. La vaca se come la hierba, la mastica un rato y ¿qué? Se la traga. Y como tiene varios estómagos, ¿verdad? Tiene más de uno. Saca de nuevo de ese estómago y lo vuelve a masticar y vuelve y se lo traga. Pero de eso es lo que está hablando. Usted debe hacer eso con la palabra de Dios. Tómela, pero ruméela. Más que tenga, medite en ella constantemente, constantemente. Y le he dicho otra a ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben preocuparse? Yo sé preocuparme. ¿Qué es lo que uno hace cuando se preocupa? Usted se acuerda de una situación o piensa en alguien, uno de sus hijos o en algo, en el trabajo, y comienza a pensar y pensar en eso, y comienza a pensar intensamente en eso. Eso es preocuparse. ¿Qué es meditar? Tomar la palabra de Dios y ocuparse de ella pensando y pensando y pensando en ella. Es lo mismo. Así que si usted sabe preocuparse, usted sabe meditar. Amén. Sencillo. Y mire, no hay un solo día que usted no necesite la palabra de Dios. Allí dice todos los días, de día y de noche, usted necesita la palabra de Dios todos los días y todo el tiempo. ¿Para qué? Para que usted la pueda obedecer. Déjeme decir una cosa, usted no puede actuar en la palabra si usted no tiene la palabra. Usted necesita la información para poder llevar a cabo, ¿verdad? Usted necesita el conocimiento de la palabra para entonces vivir la palabra en su vida. Y en el verso 9, mire qué interesante, la tercera vez que Dios le dice esto a Josué. La primera vez le dijo, esfuérzate y sé valiente. La segunda vez le dijo, solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Ahora mire el verso 9, la tercera advertencia. No te ordeno yo. ¿Se da cuenta por qué yo pienso que este estaba temblando? Tuvo que por tercera vez Dios intensificar la orden y decir, no te ordeno yo, sé fuerte y sé valiente. No temas ni te acobardes. Yo creo que Josué estaba así. ¿Que yo qué? Y lo creo porque cuando Dios vino y llamó a Moisés, ¿qué hizo Moisés? No puedo. Igual, ha asustado. Y la misma promesa que le hizo a Moisés se la hace aquí otra vez a Josué. Se lo tuvo que decir tres veces para afirmarlo. Algunos de ustedes, Dios le dice algo y se hacen los bobos o les da miedo. Y Dios viene y se lo repite con más intensidad. Y llega la tercera que Dios le tiene que cuestionar y decirle, no te ordeno yo. Algunos de nosotros tenemos que oírlo tres veces antes de hacerlo. Algunos 10 veces, pero ojalá que así no sea. Pero dice allí que seamos fuertes y seamos valientes. Eso es importante. Pareciera que Josué estaba un poquito preocupado. Y no es para más, ¿verdad?, que le encargaran todo esto. Tal vez Josué quería escuchar que Dios le explicara. Mire, nosotros somos locos con que Dios nos explique. ¿Por qué y para qué? ¿Verdad? Somos locos con que Dios nos explique. Dios dice, yo quiero que hagas esto. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y quiere todo, todas las explicaciones. Pero el cristiano no vive de explicaciones, vive de promesas. Porque nosotros tenemos que creer en Él aun cuando no entendemos, aun cuando no sabemos, porque creemos por fe, caminamos por fe. Así que de vez en cuando usted le podrá pedir a Dios que le explique algo, o por qué, o para qué, o como sea. Y está bien, pero no espere que Dios se las explique todas para entonces obrar en fe. La fe se obra aún sin saber por qué. Eso es lo importante. Y él reafirma el corazón de Josué diciéndole, te he dado la promesa de la tierra, te he dado la promesa de la presencia y te he dado seguridad, te lo juré, que lo había jurado a Moisés. Si vas, yo voy contigo, si te quedas, estoy contigo, pero dale, mijo. Ahora Josué le habla al pueblo. Mire esto, del verso 10 al 15, le habla Josué entonces al pueblo. Hay como una cadena de mando o de autoridad, una cadena de autoridad espiritual. Dios con el líder y el líder con sus líderes y estos al pueblo. Lo vemos bien claro en la Biblia, así debe trabajar la iglesia. Para eso Dios asigna pastores en las iglesias. Yo como pastor tengo la responsabilidad de ser el líder de esta congregación, pero también tengo líderes que trabajan conmigo. Cuando algo Dios pone en mi corazón, yo lo oro, lo consulto con los líderes, llegamos a un acuerdo, le digo a ellos toman órdenes y entonces ellos lo reparten al pueblo a través de los grupos y así llevamos a cabo lo que tenemos que hacer como iglesia. Eso es normal, eso es lo que debe suceder en la iglesia. Esto es liderazgo espiritual bajo el mandato de Dios y es el mismo modelo que debe prevalecer en la iglesia, así como con Josué. Y Josué le dijo a sus líderes lo que Dios le dijo y ellos rápidamente llevaron el mensaje al pueblo. Ahora, veamos esto. Josué les habló y les habló en fe y en obediencia. Fe y obediencia. En el verso 10, dice, Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo. O sea, él dio órdenes inmediatamente, ya se le quitó, aún con miedo tal vez, pero ya respondió a la orden, fue obediente y tuvo fe. Tal vez no entendía todo lo que iba a hacer, iba a suceder, pero respondió en fe y obediencia. En el verso 11 dice que él le dio órdenes de prepararse. ¿Les dio órdenes de qué? ¿Prepararse? Preparar provisiones para vosotros. Esto es bien interesante. Le dijo, en 3 días vamos a cruzar el río. 3 días, prepárense. Estaba confiando en Dios. Estaba confiando, dijo, en 3 días vamos a pasar, por fe. Ahora, Tres días después iban a cruzar el Jordán, iban a entrar a la tierra prometida, pero tenían que prepararse. Ahora, Josué no le dijo, ven este gran río, comiencen a preparar las barcas para cruzar el río. Josué no le dio el discurso que le dan a uno en el avión. Agarre el salvavidas que está debajo de su asiento, póngaselo sobre su cuello, amárrelo bien en la cintura y ale la cuerdita para que se le llene y pueda cruzar el río Jordán.
No.
Le dijo, preparen provisiones, preparen el lunch que vamos a cruzar, lleven para este picnic que nos vamos juntos. Preparen provisiones. No le dijo, afilen las espadas que vamos a pelear. Busquen sus escudos, vístanse de guerra. No, ¿sabe qué pasa? Que Josué, 40 años antes, había visto no un río partirse en dos, un mar entero. Y él había visto a Faraón con su ejército siguiéndole, y ellos sin una sencilla espada, solamente con las provisiones que le habían dado. Y con esas provisiones cruzaron el Mar Rojo. Y estoy seguro que Josué le dijo al pueblo, prepárense, agarren su lonche, que nos vamos dentro de tres días, preparen bien, y ven ese río, acuérdense. Bueno, ustedes no estaban, se me olvida que ustedes no estaban. ¿Sabe por qué le digo eso? Josué nació en Egipto, cuando estaban presos, cuando estaban allá cautivos. Caleb nació en Egipto, todos nacieron en Egipto. Moisés es comisionado por Dios, salen, cruzan el Mar Rojo todos y entran en el desierto. Cuando entran en el desierto, como no le creyeron a Dios, cruzaron ese desierto y llegaron hasta aquí. Y cuando llegaron hasta aquí dijeron, esta es la tierra prometida que Dios nos dijo, vamos para allá. Mandaron a 12, 12 fueron, regresaron todos, 2 dijeron, vámonle, Caleb y Josué. Los demás dijeron, no, son gigantes. El pueblo dijo, mayoría manda. Y siguieron por todo el desierto dando vueltas como tontos otra vez. ¿Y sabe qué dijo Dios? Por no haber confiado, ninguno va a entrar a la tierra prometida excepto Josué y Caleb. ¿Sabe una cosa? Cuando salieron de aquí, iban más de 2 millones de personas, se calcula. Y cuando llegaron aquí, habían millones de personas. Pero si habían 2 millones exactos, 1,999,998 entraron nuevos, porque todos habían muerto, solo 2 entraron. ¿Vio eso? Solo ellos 2 entraron, los demás todos eran muertos. Por eso cuando él, me imagino frente a aquel río Jordán diciéndole, ustedes se acuerdan, ustedes no se acuerdan porque ustedes no estaban, pero les voy a contar. Porque sus padres cruzaron y murieron por no creer. Y como yo vi aquel mar dividirse, este río es un charquito. No se preocupe, en 3 días vamos a cruzar. Ahora, note que Josué, a pesar de que tenía esa fe, no se tiró de cabeza a lo loco como hacemos algunas veces nosotros. La fe no es loca, la fe es organizada y es educada. Haga decisiones de fe que están bien educadas, por favor. La fe no es algo a lo loco, como muchos piensan. Y le reafirma con la promesa al pueblo. Entonces nos damos cuenta también, hay un simbolismo ahí que mucha gente usa. 3 días, ¿verdad? Cruzaron a la tierra prometida. Cristo vino, murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y cuando Él resucita, nosotros entramos, venimos a Él y ese tercer día, la resurrección nuestra o el nuevo nacimiento nuestro es entrar a la tierra prometida. Eso dicen algunos, ¿verdad? Pero yo le digo una cosa, esto es para nosotros. Si Josué creyó así y si el pueblo tuvo fe y fue a cruzar, yo quiero hacerle una pregunta. ¿No se ha dado cuenta usted hoy que Jesús se levantó de entre los muertos? ¿Que Él resucitó? Y que no solo Él se levantó de entre los muertos, que Él levantó a otros de la muerte también. ¿No cree que Él puede hacer lo mismo con usted y darle una nueva vida? Si Dios sanó a tantos enfermos, ¿no cree que puede sanar su enfermedad? ¿No cree que Dios le puede liberar de su adicción? ¿No cree usted que Él puede consolarle en su quebranto? ¿No cree que Él puede quitar su dolor? ¿No cree que Él puede restaurar su matrimonio? ¿No cree que Él puede restaurar sus hijos? ¿Provee para sus necesidades también? Y sigo. Tantas cosas que a veces desmayamos y no le creemos a Dios que Él las puede hacer. Y nos damos por vencidos, viendo que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros podamos pedir o imaginar. Usted puede confiar en Dios y obedecerle, que Él no le va a dejar mal. Él habló con autoridad y con veracidad. En el verso 12, Él le da instrucciones a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. ¿Quiénes son estos? Son tres tribus o dos tribus y media que antes de llegar, antes de entrar a la tierra prometida, cuando estaban aquí a la orillita de entrar, le pidieron a Moisés: ay, a nosotros nos gusta aquí. Nosotros no queremos cruzar el río. Nos queremos quedar en esta tierra. Claro, allí no había gigantes, como decían allá. Allí no había nadie con quien pelear, ya estaban allí. Y estas dos tribus y media decidieron que ellos querían algo un poquito más fácil. Déjanos aquí. Crucen todos los demás el río y conquisten allá, pero déjanos este pedacito, please, 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 please. Y Dios le dijo a Moisés: déjale ese pedazo a ellos. Pero les dio instrucciones. ¿Usted las vio? Le dijo: rubenitas, gaditas y medio tribu de Manasés, esta tierra es suya. Ustedes no tienen tierra al otro lado. Se quedan con esta, pero van a dejar a sus mujeres, a sus hijos y a su ganado, sus pertenencias, todo aquí. Y ustedes se van a vestir de guerra y van a cruzar con sus hermanos y le van a ayudar a sus hermanos a conquistar. Y le dijo: cuando ellos encuentren reposo, cuando ellos tengan paz, cuando estén establecidos, entonces ustedes pueden volver a cruzar el río y volver a sus casas. Qué mucho se aprende con la palabra de Dios, déjeme decirle. Le habló con autoridad y con veracidad. Le dijo: mire, la verdad es que usted ya se le prometió esto, yo se lo voy a dar. Pero también la verdad es que Dios le dijo que ustedes tenían que cruzar. En el libro de Números, en el capítulo 32, fue que sucedió todo esto. Y le dijo: ustedes van a cruzar y van a pelear por los otros. Y no se quejen, van a volver, pero van a tener que pelear hasta lo último con ellos. Déjenme decirle, hay algo aquí para nosotros, como iglesia. Cuando usted se decida a pelear por un hermano, con un hermano, no a pelear con él, sino por él, pelee hasta lo último, hasta que ese hermano tenga reposo. No deje de orar por sus hermanos y hermanas cuando le pidan una petición. No deje de orar hasta que ellos encuentren reposo. Si le piden que vaya una milla, vaya la milla extra. No se preocupe por lo suyo. No se preocupe por lo que usted tiene. Mire, le digo, usted van a dejar a su familia y sus pertenencias. Olvídese de lo suyo. Encárguese de lo del prójimo. Y a veces nosotros estamos tan concentrados orando por mí y por mí, y ni siquiera oro por otros. Ahora mismo nosotros tenemos una oportunidad hermosa delante de nosotros que podemos utilizar. Quiero decirles algo. Hace unos días yo le mandé un texto a los líderes para que le avisaran al que pudieran. Eso fue así de emergencia, para que trajeran ropa. ¿Por qué? Porque en California hay mucha gente que está perdiendo todo a causa de los fuegos, ¿verdad? El hermano Bill salió para California el miércoles, creo que fue el martes, salió para California y se llevó todo lo que nosotros le traímos a la iglesia, lo que pudimos traer en el momento, y llevó toda la ropa. Inclusive, algunos le dieron dinero para llevar allá para ayudar. Ya él llegó a California y me informó que toda la ropa la está llevando a un lugar donde la van a dar a las personas que han perdido todo. Número dos, el dinero que él llevaba en efectivo, me dijo, me puse a orar y dije, ¿a quién le voy a dar este dinero en efectivo que me dieron? Se encontró un bombero que ha estado por semanas y semanas peleando con los fuegos. Y cuando volvió a su casa, él había perdido todo. Y él le dio el dinero a ese bombero. Me informó esta mañana, me escribió, que Katrina, algunos de ustedes no se acuerdan quién es, pero algunos puede ser, fue el arquitecto que dibujó los planos de este edificio en California. Ella perdió todo en el fuego. No tiene nada. Entonces, es una oportunidad para nosotros decir, yo quiero ir una milla extra con alguien que necesita. Así como él le dijo a Moisés al pueblo, ustedes van a tener lo suyo, no se preocupe por lo suyo va a estar seguro, pero vaya y pelee con aquel que necesita, provéale, a cuando tenga descanso usted vuelve a lo suyo. Y nos hace falta a nosotros también despertar, porque cuando vino el huracán Katrina aquí, alguien dejó lo suyo y vino a ayudarnos a nosotros hasta tener paz y reposo en esta tierra. Amén. Empiecen a orar por la gente en California y a mirar de qué manera nosotros podemos ayudar, ya que tenemos un contacto allá que puede ser nuestro enlace. Pero eso es lo que los llamó a hacer al pueblo. Y habló con un pueblo en mente. Vieron que él cuando él le habló, no le dijo, tienen que hacer esto y pelear y todo, sino que le dijo, recuérdese del prójimo, peleen por ellos, vayan y peleen juntos los unos por los otros. No se aferre a lo suyo. ¿Recuerda lo que le dije la semana anterior o la otra? No me acuerdo. De que usted es lo suyo. No se aferre a eso. Todo lo que usted tiene, téngalo en mano, pero téngalo con manos suaves y sueltas, porque en cualquier momento Dios lo puede sacar de su mano para ayudar a otro. Y recuerda que cuando usted se despoja de algo, Dios le llena sus graneros otra vez. Amén. No se olvide. Hasta que el Señor le dé reposo. Y por último, el pueblo le habla a Josué. Todos responden. En el verso 16 al 18, ya al final del capítulo, todos se comprometen de todo corazón. Y le dicen, ellos respondieron a Josué, haremos todo lo que nos has mandado y a donde quiera que nos envíes, allí iremos. Hicieron un compromiso total. Fueron leales en el compromiso. Dieron su palabra a Josué de que los iban a apoyar a sus hermanos incondicionalmente. Qué maravilloso es cuando el pueblo de Dios se compromete unos con los otros, respetamos a nuestros líderes y les seguimos y cumplimos las órdenes de batalla todos juntos. Y si usted quiere ver algo al respecto de eso, vaya a Deuteronomio 34, verso 9. Lo puede leer después. Y yo le voy a decir una cosa. Yo he oído esto antes y me pienso que tenemos que tener cuidado. Porque la palabra de Dios dice en los proverbios que no te comprometas si no vas a cumplir, ¿verdad? Si no vas a cumplir, no te comprometas. Pero entonces no podemos usar eso como una excusa o como una muleta y decir, por eso yo nunca me comprometo y así no fallo. Dígale eso a su esposa. Dígale eso a su esposo, a su novia, a su novio. Nunca me voy a comprometer contigo, porque si no me comprometo, nunca te fallo. Tremendo, ¿verdad? No. La palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos ser comprometidos, debemos entregar nuestro corazón completo al compromiso con Dios y con los hermanos en Cristo, con la iglesia y con el que es necesitado. Y es maravilloso cuando el pueblo de Dios hace eso. Y Dios te va a bendecir y te va a dar tu reposo. Se comprometieron de todo corazón. Y por último, le dieron ánimo a Josué. Hasta el pueblo le dio ánimo a Josué. Yo creo que el pueblo se dio cuenta que Josué estaba como un poquito nerviosito todavía. Porque aún si miramos al final, en el verso 17 ellos le prometen, como obedecimos en todo a Moisés, así te vamos a obedecer también. Pero le dicen una condición también. Mire qué interesante esto en el verso 17. Te vamos a obedecer como Moisés. A ti con tal que, el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Si te vemos que no vas siguiendo a Dios, no esperes que te sigamos nosotros a ti. Con tal que Dios esté contigo, si vemos a Dios en tu vida, te vamos a querer seguir. El momento que veamos que no, tenga mucho cuidado. Cristiano, no espere que nadie le siga si no ven a Dios en usted. Tienen que verlo a usted, ver la palabra de Dios, ver el Espíritu de Dios, ver el carácter de Cristo en usted para poderle seguir. Hasta el pueblo le avisó y le dio una advertencia. Pastor, nosotros lo seguimos, pero en el momento que veamos que usted se aleja de Dios, tenga cuidado, lo vamos a seguir con tal que usted siga obediente al Señor. ¡Wow! Eso es un reto. Por eso es que mucha gente le tiene miedo al liderazgo. Miedo al liderazgo, porque dicen, ay no, porque si fallo, y ya fallaron, porque no se comprometieron. Ahora, vamos a terminar con esto. Le pusieron un reto a su líder, para que fuera, ¿qué? Un ejemplo. Tenemos que ser ejemplos para los demás. No se pusieron a discutir, yo soy de Moisés, yo soy de Josué. Todos le siguieron a él, aceptaron el liderazgo de Josué. A veces hay personas en la iglesia que solo aceptan el liderazgo del pastor. Cuando se les asigna algún líder en un grupo o algo, no, al pastor. Vienen solo a mí. Me van a matar como a Moisés. Para eso hay líderes en la iglesia, respételos, vaya a ellos, ore con ellos y sirva con ellos, que eso es lo que Dios quiere. Y por último, en el último verso, mire el ánimo que le dieron a Josué. Este es el pueblo, este no es Dios, le dijeron, esfuérzate y sé valiente. Solamente sé fuerte y sé valiente. Qué lindo, ¿verdad? Ahora es el pueblo dándole ánimo a su líder. Esfuérzate, sé valiente. Hasta el pueblo sintió esa necesidad. Conclusión. Dios es un Dios de promesas. Y lo hermoso es que Él siempre cumple lo que promete. ¿Y qué es lo que Dios promete a sus hijos? ¿Qué es lo que Dios promete? Le prometió una tierra, un lugar de reposo. Dios nos promete a nosotros reposo también. Les prometió su presencia. ¿Qué significa? Dios te ofrece estar contigo todos los días de tu vida. Porque ¿de qué vale que Dios te dé un lugar si no te das? Mire, ¿de qué me vale a mí que Dios me diga, te tengo un lugar especial? Y que cuando yo llegue a ese lugar especial, me digan, yo diga, ¿y dónde está Dios para agradecerle? No, Él no está aquí. Él te regaló ese lugar para que tú estés ahí, pero Él nunca va a estar ahí. No. Si Dios no está ahí, entonces yo no quiero estar. Amén. Entonces lo mismo, Él nos ofrece una tierra, nos ofrece un descanso, pero no nos ofrece solo eso, sino su presencia, de estar ahí en el reposo con nosotros, que nos podamos recostar en los brazos de nuestro amado. Y luego les promete seguridad. Les juró, les dijo, ya yo juré, yo voy a cumplir con su palabra. Y Él nos da la victoria, les dio seguridad de la victoria en cuanto a los enemigos, porque Él pelea por nosotros. Usted y yo podemos vivir vidas victoriosas, no tenemos que esperar a llegar al cielo. No estamos derrotados, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero es necesario creerle, obedecerle, serle fiel, esforzarnos y ser valientes. Porque el cristianismo no es para cobardes. Comprometernos de todo corazón como lo hizo Josué con el pueblo y el pueblo con Josué aquí en la iglesia. Y Dios nos va a dar la fortaleza y la valentía para vivir la vida de victoria y de reposo que Él ha prometido. ¿Recuerdan que al principio le dije que donde termina Deuteronomio, ahí empieza Josué, ¿verdad? Donde termina, hay un simbolismo de una transición aquí. De la ley, podemos nosotros ahora decir, nosotros hemos transicionado a la gracia, a un nuevo pacto. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento nos aclara y nos dice a nosotros, incluyendo Hebreos capítulo 4, que Josué es un tipo de Cristo. No que él es el tipo, que es Cristo, ¿no? Un tipo, como una clase de Cristo en el Antiguo Testamento. Un foreshadow, una sombra que se nos da por adelantado del Salvador. Y así como Josué conquistó sus enemigos terrenales, Cristo ha derrotado a los enemigos espirituales en su muerte y resurrección.